Queridos hermanos y hermanas, para iniciar la sesión de este día 9 de mayo de 2015, esperemos que estén aquí ya presentes las siguientes personas. Jan Robert está presente. Jerónimo Basset. Fernanda Navarro. Muy bien. Pues bien, pues, compañeros, compañeras, pues para iniciar nuestro trabajo en el día de hoy, pues vamos a escuchar su palabra del compañero Jan Robert.
Respirar profundamente para recobrar la calma. Buenos días a todos. Voy a empezar cometiendo el error de hacer una hipótesis sobre lo que es el zapatismo. Una hipótesis es una cosa que se puede demostrar falsa. Y luego la voy a disolver. Aquí viene la hipótesis. Para mí, el zapatismo se puede definir como la regeneración de un territorio por un pueblo. No es evidentemente la única definición posible, pero es la que va a estructurar esa plática. Voy a hablar de territorio y de territorialidad. A manera de agradecimiento hacia nuestros anfitriones, quiero recordar lo que ocurrió en la escuelita hace casi 2 años, algo que me impresionó mucho. Después de haber explicado la libertad según los zapatistas, un maestro nos desafió con la pregunta: ¿y ustedes son libres? Después de haber tratado de contestar mediante 3 o 4 ensayos, uno de los cuales fue publicado por el CIDESI, un gran honor que me hicieron, aún no estoy seguro de poder contestar. Tengo la impresión de que en lo que en la ciudad llamamos libertades, son más bien un paquete de comodidades. Confundimos la libertad con la comodidad, con el llamado confort. Estar libres de dolores, de muelas, por ejemplo, porque tenemos anestésicos, libres de frío, libres de lodo cuando caminamos en las calles. Esas pseudo-libertades se transforman rápidamente en derechos, costumbres tan ancladas que uno no se puede imaginar la vida sin ellas. Yo tengo la suerte de tener bastantes años, no exactamente 80, pero no muy lejos de ahí, y esa la ventaja que nos da esa perspectiva de la edad es que efectivamente conocimos otro mundo. Yo me acuerdo de un mundo, por ejemplo, donde no había agua caliente a la llave. ¿Cómo voy a decir que tengo derecho a mi agua caliente, a mi regadera caliente en la mañana? No, los sábados, por eso los mexicanos que van por primera vez al metro de París dicen: esos europeos como apestan. hay que reconocer que el cuerpo europeo, como decía el amigo Iván Illich, tenía un aura. Ahora el cuerpo se acaba aquí. La piel es la división entre el cuerpo y el mundo, pero antes el cuerpo tenía un aura. El límite del aura estaba aquí o aquí. O sea, el cuerpo tenía un olor. Y yo me acuerdo que cuando era niño, pues uno se bañaba el sábado en la noche. Y primero se bañaban los hijos, los niños, y en el mismo agua la mamá, y luego el papá. Y luego se bajaba la bañera, y había generalmente que ir a preparar el baño caliente en la lavandería. Y para hacer agua caliente se usaba una caldera con leña. Bueno, yo nací todavía, tengo la suerte de haber nacido todavía en un mundo donde no existían lo que hoy llamamos las comunidades y que tomamos demasiado frecuentemente por libertades y entre gente joven por derechos. Y eso para mí es la debilidad de los que consideramos, como Walter Benjamin, que la revolución no es algo que se prepara poco a poco y que madura, o cuyas condiciones maduran hasta que llegue el momento y estalla. No, dice Benjamin, la revolución es una puerta que puede abrirse en cualquier momento y es una rebeldía contra la fatalidad del progreso. Y efectivamente, lo que estoy haciendo aquí es una crítica del progreso, porque el agua a la llave, la pasta dental, discúlpeme la trivialidad, los dientes falsos, los cristalinos, digo, yo tengo uno, yo tenía catarata, entonces me pusieron un lente de acrílico. Todavía no soy un cyborg, tengo todavía muchos elementos naturales, pero eso es el confort que nos separa de un elemento que acompañó la condición humana durante toda la historia y que llamaría la dureza de la vida. Lo que ofrece la modernidad es una anestesia. Son anestésicos. Son modos de ignorar lo que ninguna cultura anterior pudo imaginar. Fíjense que la gente, digo, en el siglo XVIII, en el siglo XVI, los siglos anteriores, la gente también tenía muelas podridas. Y las princesas como las campesinas. Y no había dentistas. Generalmente, cuando dolía una muela, uno iba con el peluquero y el peluquero le daba un buen trago a la paciente o al paciente. Podía ser la señora de Pompadour, la amante del rey, y en ciertos casos el peluquero los ataba a la silla para que no se muevan demasiado y alguien le mantenía a la señora la cabeza fija y con un alicate extraía la muela. Bueno, tengo un amigo yo a veces tengo la tentación de hablar de sus ideas, pero no voy a hablar de sus ideas, voy a hablar de sus actitudes y de los ejemplos que nos dio. Este amigo se llamaba Iván Illich. Iván Illich vivió los últimos 18 años de su vida con una bola en la mejilla derecha que iba creciendo hasta llegar a alcanzar el tamaño de una toronja. Él hablaba familiarmente de su bola. Nosotros decimos la bola de año y este sentido también le daba a la bola, pero la bola era esa cosa de la cual se reía mucho, pero lo hacía sufrir frecuentemente. Había descubierto que aquí no hay no hay la DEA, no hay miembros de la DEA, aquí lo podemos decir. Él no suprimía los dolores con opio. Fumaba generalmente en la mañana, daba unas aspiraciones de opio y eso no le calmaba el dolor, le daba el valor de sobrellevar el dolor. Este señor consideraba que tenía que aceptar esa dureza de la vida. Era como una especie de entrenamiento. Es lo que es el complemento de lo inmensamente gozosa que puede ser la vida. Pero hay que saber que hay también este elemento de dureza. Y nunca quiso dejar que lo diagnosticaran. Fue a lo mejor un cáncer, pero un cáncer voluntariamente no diagnosticada. Él decía, si lo diagnostican, van a querer operarlo, y si lo operan, van a afectar lo que me sirve para ganarme la vida, que es hablar, porque era un excelente orador. Y si me operan aquí, me van a dejar sin voz. Entonces nunca. Y había modificado un poquito las palabras del Padre Nuestro, que estás en el cielo, y la había modificado en ese sentido: no nos dejes caer en diagnóstico y líbranos de la salud. Bueno, nosotros nosotros que vivimos desde la juventud, bueno, en mi caso no exactamente, porque yo todavía tuve la suerte de nacer antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces todavía ya les conté de cómo nos bañábamos en mi familia y en todas las familias se hacía igual. Pero en fin, yo creo que existe una especie de muralla que nos separa de la vida de los pueblos. Y la escuelita para muchos fue una grieta, o mejor dicho, una ventana, por esa ventana, donde se pudo hasta tomar parte en un modo de vida donde hay lodos en los caminos y hay mosquitos y muchas otras cosas que para nosotros, para la mayor parte de nuestros contemporáneos, serían insoportables. Y yo creo que es un tema que no se discute lo suficientemente cuando se habla de la posibilidad de una revolución, porque yo creo que ahí está el talón de Aquiles, como dicen, o la debilidad. Si mañana nacen rebeldías en las ciudades, pues vamos a ver que van a interrumpir los servicios de recolección de basura. Se va a acumular la basura en las calles. Van a cortar el agua. Van a cortar la luz. ¿Y cómo vamos a resistir a eso? Y yo creo que el tema no es mi tema, es nada más un paréntesis. Yo creo que un tema que deberíamos de discutir es precisamente la aceptación de esas durezas de la vida, sin las cuales no hay resistencia. Y yo creo que hubiera que hasta hacer una especie de entrenamiento a lo que puede ocurrir. Si el gobierno corta la luz, la electricidad, el teléfono, hasta el internet. Porque para mucha gente esas comunidades se transformaron en derechos. Y la internalización de esos derechos es el enemigo de todos. toda rebeldía efectiva, creo yo, pero cierre de paréntesis. Bueno, otras características, esos son partes de las cosas, de los pequeños escritos, que, ensayos, que traté de hacer en contestación de la pregunta del maestro. ¿Ustedes son libres? Pues sí, tenemos algunas libertades, libertades de no tener los pies mojados, de no tener mosquitos, porque tenemos... Pero nosotros seguimos programas de educación hasta una edad avanzada, olvidando la frase del filósofo romano Cicerón. Decía Cicerón, en su lengua, que era el latín, magister docet, el maestro es el que enseña, nutrix educat. En tanto a la educación, es lo que hacen las nodrizas, y la educación es un entrenamiento de los esfínteres en los primeros meses de la vida. Y la enseñanza es lo que hace el verdadero maestro. Por eso hablo de mi amigo, el maestro Iván. Nunca lo trataría de educador. Otros se definen como alumnos, olvidando que alumnus significa originalmente el que chupa la leche materna. El alma mater, que unos reivindican como la casa donde estudiaron, el alma mater es la madre que amamanta. O sea, nuestro entorno simbólico está lleno de metáforas lecheras. Vivimos en leche cuajada, todos los aspectos. Una de las metas de este seminario o semillero es la puesta en cuestión de palabras y conceptos que nos parecían tan sólidos que unos consideran que están desde siempre, que siempre hubo educación. Oí una vez una participante de este semillero, una persona con la que tengo controversias casi diarias, esa persona proponía una hermenéutica de la sospecha. O sea, hay que someter los conceptos más acertados a una sospecha. Ella lo aplicaba a los textos que nos dejaron los primeros españoles que invadieron México, hasta el más dotado, el más dotado, el más sensible para la cultura local, fue naturalmente Bernardino de Sahagún, un verdadero precursor de la antropología, un señor que tenía tanta sensibilidad para las costumbres indígenas que uno no se puede imaginar que no se enamoró de esa cultura, aprendió perfectamente la lengua, pudo escribir sus libros de antropología en náhuatl, pero sin embargo, la función que tenía era iniciar los nuevos misioneros a las costumbres que tenían que combatir. Entonces, hay que leer el magnífico Sahagún, recordando que había esa función en sus escritos. Quiero aplicar la sospecha a la palabra que sirve de título a mi intervención, que es el territorio, el terruño, y Inmediatamente quiero tratar de introducir una palabra rebelde, que es la palabra que introdujo el maestro Andrés Aubry, que en vez de territorio decía el terruño. El terruño es algo más carnal, es algo que apela más a las percepciones, a la fusión del cuerpo con el entorno físico, a esa proporcionalidad que se establece entre el cuerpo y el orden cósmico. Por eso se habla de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, y esa cosmovisión siempre implica esa fusión, que no es fusión, este vis-à-vis, como dicen los franceses, esa confrontación entre el cuerpo y el orden cósmico, que siempre está anclado en un lugar que se abre sobre un cosmos. Yo creo que es Bourdieu que inventó el adjetivo topocósmico. El territorio es topocósmico. Pero he ido demasiado lejos. Por el momento voy a volver a la palabra territorio y vamos a ver si aguanta o vamos a ver si en el curso de la reflexión se disuelve. Ya no es hora de explorar nuevos horizontes. Somos la última sesión del semillero. Había preparado una plática para el caso que me hubiera tocado hablar al principio. El tema, quería ver la manera en que la gente sin historia, en que la hidra nos ha transformado a nosotros los modernos, a nosotros la gente de ciudad. Puede volver a echar raíces en una geografía que es también una historia. En otras palabras, en un territorio, tomando todavía la palabra en serio, la palabra territorio, no la voy a disolver todavía. Esa idea de que el hombre moderno ha sido arrancado a su territorio y a su historia por una especie de huracán es la idea que nos proponía el subgaliano en el texto preparatorio que nos mandó, donde habla del ángel de la historia, esa metáfora que usa Walter Benjamin para hablar de este soplo devastador de todo territorio y de toda historia que llamamos el progreso y que desgraciadamente ciertos divinizan todavía. El progreso es casi un dios. Es la zanahoria que convence a muchos hombres modernos dejar lo bueno que tienen a favor de un ilusorio mejor. Los franceses tienen razón. Le mieux est l'ennemi du bien. Lo mejor es enemigo de lo bueno. La expectativa de que mañana va a ser mejor induce a despreciar lo bueno que tenemos en el presente. Otro nombre para el progreso, un nombre más trivial, es obsolescencia programada. Voy a repetir la palabra, obsolescencia programada. La obsolescencia es el acto de volver algo inutilizable, pasado, fuera de onda, obsoleto, como se dice también. La obsolescencia es el volver cosas que podrían servir, seguir sirviendo, volverlas inservibles. Los focos eléctricos tienen un dispositivo que hace que después de cierto número de horas de uso, colapsan, hay que comprar uno nuevo. Casualmente, la empresa que inventó los primeros, bueno, en realidad eran tubos de neón con obsolescencia programada, es la empresa Philips de Holanda. Pero los coches también tienen su obsolescencia programada, sin hablar de las computadoras. Quizás en las computadoras no es tanto que tenga un mecanismo que las hace colapsar, sino que se inventan cada mes o cada 6 meses computadoras con potencia mayor. Así que tu programa se vuelve obsoleto. Pero otra forma de obsolescencia programada, de la que nos habló muy bien Selena el miércoles, es la moda. Y lo que hizo Selena es demostrarnos que su amor a lo bueno que tenía en su comunidad la incitaba a resistir a la moda. Selena nos habló de la resistencia a esa obsolescencia programada de la ropa, que es la moda. Ojalá muchos jóvenes pudieran seguir su enseñanza. Bueno, y aquí voy a proceder al esbozo de la presentación que había ideado para el caso que fuera a hablar, que me tocara hablar al principio. Ya no hay razón de hacerlo, ya que hablo al final. Mi tema sigue siendo el territorio, la territorialidad. Y lo que voy a hacer es, uno, tratar de resumir mi argumento, y dos, tratar de resumir lo esencial de las participaciones aquí que abordaron explícitamente el tema del territorio o de la territorialidad. Por falta de tiempo, me limitaré a comentar 3 presentaciones que abordaron la territorialidad directamente. Pero en realidad es un tema que atravesó la mayoría de las presentaciones. Y una de mis propuestas es que tenemos aquí, puesto que todo se está grabando, tenemos aquí un acervo de tesis que sería bueno, en mi opinión, tematizar. Así que cada quien tiene un tema de interés particular, debería de oír o leer, si existen por escrito, las presentaciones que se hicieron en este semillero para tratar de recoger las semillas principales, para ver cuáles merecen sembrarse en nuestra milpa imaginaria. Entonces, uno, una especie de resumen en pocos minutos del argumento que había ideado. Estuvimos aquí, gente de ciudad, compartiendo ideas y proyectos con gente que no es de ciudad. Hay por lo menos 2 maneras de vivir la ciudad. Como dice David Harvey, hay los pocos que se hacen dueños del espacio urbano y hay los muchos esclavizados por el espacio urbano esclaviza. Fíjense que hay gente que ya se desplaza en la Ciudad de México diariamente 4 horas entre el domicilio y el trabajo y el domicilio. Es lo que llaman la pendularidad. Los pendulares, no me confundan, los pendulares pasan 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para volver del trabajo, y la amplitud era un máximo, pero ya no es un máximo. Ya hay gente que pasa más tiempo en la pendularidad. Hay gente que pasa 3 horas, 2 horas, son los privilegiados, ¿no? En realidad, no deberíamos decir el espacio urbano, sino el espacio-tiempo urbano. El finado subcomandante Marcos hablaba de geografías y de calendarios urbanos que no se pueden separar. Es decir, de geografías que definen calendarios y viceversa, de calendarios que definen geografía. De temporalidades que generan espacialidad o espacios, y de espacios que generan tiempo. Tiempos y espacios no se deberían de poder separar. Ahora, una de las hazañas de la filosofía natural del siglo XVII fue haber hecho del espacio y del tiempo 2 cosas separadas, diferentes. No hubiera sido grave si esa separación se hubiese limitado a la física, pero como los físicos declararon que su ciencia era la reina de las ciencias, esta división se extendió a todos los dominios de la vida cotidiana. Y hay que ver ahí una particularidad única de la cultura moderna occidental. Es la cultura que separa radicalmente el tiempo del espacio. Los metros miden el espacio, los relojes